Posiblemente hayas escuchado alguna vez que los datos son el nuevo combustible. Al menos para muchas empresas es el combustible que impulsa cosas como la publicidad, las analíticas y los procesos de decisión. Y ya hemos comentado en múltiples ocasiones que una de las razones que han permitido la explosión de la inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy en día es precisamente la alta disponibilidad de datos. Por desgracia, este recurso tan preciado lo hemos proporcionado de forma gratuita durante mucho tiempo. Y además a miles de empresas que lo están vendiendo a terceros en todo el mundo. No sé si esta situación se ha producido porque como usuarios nos ha dado igual o si lo que ha ocurrido es que las empresas nos han convencido de que no pasa nada por, digamos, donar nuestros datos. Pero a día de hoy creo que los unos tenemos tanta culpa como los otros. Hace unos meses leía el caso de una franquicia de cafeterías en Estados Unidos que había abierto un café cerca de una universidad con un modelo de negocio un tanto peculiar, en el que los estudiantes recibían café gratuito a cambio de su nombre, email, número de teléfono y la especialización que estaban cursando. Y recuerdo que a los estudiantes no solo no les parecía mal, sino que además lo agradecían, porque decían que ya estaban cediendo estos datos a otros servicios sin recibir nada a cambio. Quizás estos estudiantes no son conscientes de la importancia de la seguridad de sus datos y de que en muchos casos las empresas que los recaban están más pendientes del beneficio que pueden sacar de ellos que de invertir en su salvaguarda. El caso de Europa es diferente. Aquí hemos empezado a dar pasos en una dirección mucho más protectora a través del Reglamento General de Protección de Datos, forzando a las empresas a soportar una mayor responsabilidad sobre los datos que recogen y almacenan y de las fuentes de las que las consiguen. Y por ser un poco más concretos, ya se han dado casos como los 57 millones de dólares de multa impuestos por Francia a Google por el mal uso de los datos personales de los usuarios, los 183 millones de libras para British Airways y los 99 millones de libras para Marriott, que estaban estudiando en Inglaterra, o los 1.630 millones de dólares que podría llegar a tener que pagar Facebook en función de lo que decida la investigación que se está llevando a cabo en Irlanda. Como contrapartida, ya hemos comentado muchas veces en el programa que esta situación es una de las razones que nos está llevando a perder el ritmo de la inteligencia artificial en comparación con Estados Unidos, y no digamos con China. Seguramente a muchos esto no les pueda parecer importante, pero teniendo en cuenta los programas y estrategias que están surgiendo de forma bastante descabezada, diría yo, por Europa, creo que no estaría de más reanalizar la situación y ver si no nos estamos pasando. Aunque claro, si ya han transcurrido o tuvieron que transcurrir 7 años desde la primera propuesta de una proto-RGPD hasta que ésta se estableció, no sé si podríamos conseguir algún tipo de solución en un tiempo más o menos adecuado. En el programa de hoy tenemos a Fares Cameli para tratar en profundidad la forma en la que las empresas captan y utilizan nuestros datos. Hablaremos de la RGPD, de los derechos de los dispositivos y de la importancia que tienen para las aplicaciones basadas en inteligencia artificial. En este episodio número 20 os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, este podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Francisco Carrero, aunque prefiero que me llaméis Franky, y además de presentar este programa, actualmente soy el CEO de BrainSense. Recordad que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod@gmail.com y que podéis descargar nuestros audios desde iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos podéis encontrar como @pensamientodp. Y dicho esto, en el programa de hoy comentamos la importante inversión que Microsoft ha realizado en OpenAI. Hablamos después sobre conducción autónoma, aunque seguramente no de la manera en la que podáis estar pensando. Y terminamos con la mencionada entrevista a Fares Cameli. Esta primera noticia tiene como principales actores a Microsoft y a OpenAI. Ya hemos hablado en algún programa anterior de OpenAI, pero me voy a permitir haceros un pequeño resumen para que tengamos fresca al menos la información básica. OpenAI es una empresa dedicada a la investigación en inteligencia artificial que tiene como objetivo, al menos según ellos, llegar a conseguir la inteligencia artificial general y bueno, pues llegar a avances que beneficien a la humanidad como conjunto sin necesidad de obtener un retorno. Y quedaos con esta parte porque es importante. Mientras lo consiguen, en los últimos meses han estado presentes en las noticias con aplicaciones como GPT-2, que ya comentamos que era un modelo capaz de generar textos con mucho sentido y que bueno, armó muchos revuelos por las posibilidades que presentaba a la hora de, por ejemplo, crear fake news. Y también se les ha conocido por una inteligencia artificial capaz de vencer a los humanos en un videojuego cooperativo y complejo como es el Dota 2. Bueno, por más cosas, pero al menos son dos de las noticias que hemos comentado en este programa. Entre los impulsores más relevantes podemos nombrar a Elon Musk, aunque hace unos meses se echó al lado, de alguna manera, o Samuel Altman, que es CEO de Y Combinator. Y a nivel de empresas, podríamos destacar, por ejemplo, a Amazon o Infosys. En su momento ya comentamos que se hablaba de inversiones ya realizadas que superaban los 1,000 millones de dólares y lo que planteamos ahora es justo doblar la apuesta. Y es que en estos días podíamos leer en medios como Forbes o The Verge que Microsoft va a invertir 1,000 millones de dólares en OpenAI, lo que como parte del acuerdo le convertirá en el proveedor exclusivo de los servicios de computación en la nube que utilice OpenAI. Pero además le permitirá trabajar de forma conjunta en el desarrollo de nuevas tecnologías que posteriormente Microsoft comercializará bajo licencia de OpenAI. Los términos de la operación no están claros, al menos yo no he sido capaz de encontrarlos, pero lo que sí parece estar claro es el límite de lo que Microsoft podría llegar a obtener como inversor, ya que OpenAI opera desde hace un par de años como una entidad de beneficio limitado, lo que significa que cualquiera que invierta dinero en ellos no puede recibir un retorno superior a 100 veces el valor de la inversión, que recordemos es de 1,000 millones de dólares. Como no podía ser de otra manera, pues se han alzado ya múltiples voces criticando ese cambio del altruismo y la democratización de la inteligencia artificial a un enfoque, digamos, más comercial. Algo que Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Samuel Altman, CEO de OpenAI, por supuesto han tardado poco en desmentir. En palabras de Altman, nuestra misión es asegurar que la tecnología de inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. Y estamos trabajando con Microsoft para construir la base de supercomputación sobre la que la construiremos. Bueno, casos que muchos ven este movimiento pues como un movimiento de Microsoft para ponerse a nivel de sus mayores competidores en lo que se refiere a inteligencia artificial, acortando en muchos años la distancia actual. Sin tener toda la información, la verdad es que a mí me provoca una impresión bastante parecida. Aunque tampoco podemos decir que me provoque ningún tipo de rechazo. Desde luego, sea lo que sea que hagan, mientras sea legal, será algo completamente lícito y evidentemente cada uno puede llevar sus negocios como quiera. Eso sí, lo único que quedará claro es que lo de OpenAI dejará de ser un movimiento altruista para convertirse precisamente en eso, en un negocio. Nuestra segunda noticia trata sobre conducción autónoma. Y como os decía al principio del programa, seguramente no será lo que os acaba de venir a la cabeza, ya que en este caso no hablaremos de coches autónomos, sino de bicicletas. Y es que, bueno, podemos leer en las webs de Technology Review y Cosmos Magazine sobre un equipo de científicos chinos que ha publicado en Nature su proyecto de bicicleta autónoma que combina un enfoque de inteligencia artificial, digamos, de momento al menos tradicional, con otro inspirado en la manera en la que funciona el cerebro. O al menos eso es lo que ellos dicen. Y sostienen que esta combinación tiene el potencial para acercarse a la inteligencia artificial general. De momento, y según los vídeos que se han podido ver, su tecnología permite que una bicicleta ande sola, respondiendo a comandos de voz de un humano, evitando obstáculos y siendo capaz de seguir a una persona. En su publicación en Nature dicen que han utilizado el chip Tianjin, que se desarrolló en su universidad en 2015, y que permite desarrollar lo que podríamos traducir literalmente como computación neuromórfica, y que significa construir CPUs que no siguen la típica arquitectura de von Neumann, sino que combinan cientos de millones de neuronas digitales con cientos de millones de sinapsis. Por ponerlo en palabras un poco más sencillas, la inteligencia artificial basada en este chip intenta simular de la forma más cercana posible el comportamiento del cerebro frente al modelo más tradicional de utilizar ordenadores basados en von Neumann para aplicar algoritmos de machine learning. Como decíamos, su objetivo final es combinar los dos para alcanzar esa inteligencia artificial general, pero se han encontrado dificultades al tratarse de plataformas difíciles de hacer compatibles. Habrá que ver cuál es el estado real de todo esto y, sobre todo, cómo se avanza. A nivel de producto, no se ha visto que el humano fuera montado en la bicicleta y que ésta fuera sola con él montado, como sería el caso de los coches autónomos, y tampoco sé si realmente tendría mucho sentido ir en una bicicleta sin apoyarte en el manillar o algo así. Bueno, quizá el sentido lo podría tener si se utilizara para llevar a otro tipo de objetos y quizá liberar al humano de la carga, pero no sé si para situaciones puntuales o, bueno, quizás sí se podrían montar cosas alrededor de todo esto. Sea como sea, se puede tomar simplemente como un proyecto de investigación y eso ya le podría dar un valor bastante interesante si estos algoritmos o estas tecnologías después se aplicaran o se pudieran aplicar a otro tipo de problemas, de quizá una utilidad más directa. Mientras tanto, bueno, pues ver el vídeo de la bicicleta andando sola, siguiendo las instrucciones del humano y evitando obstáculos es bastante impactante. Si podéis, os recomiendo echarle un vistacillo. Bueno, pasamos ahora ya directamente a la entrevista con Fares Cameli. Fares es consultor, sobre todo especializado en temas de transformación digital y también en marketing, pero bueno, durante la entrevista le vais a conocer y vais a aprender mucho más sobre él y sobre lo que nos puede contar. Como siempre, a la vuelta nos despedimos. Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a la entrevista en Pensamiento Digital. Y en esta ocasión tenemos, bueno, pues a una persona especial que conocemos por aquí y por estos lares desde hace ya bastante tiempo y a quien teníamos bastantes ganas de entrevistar. Nos va a dar seguramente además una visión muy diferente de la mayoría de las entrevistas que hemos tenido. Y bueno, no me demoro más en presentarle. ¿Qué tal, Fares? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Como te decía, con muchas ganas de tenerte por aquí. Y bueno, te voy a presentar un poco más convenientemente. Fares Cameli, que es un nombre completo. Me ha gustado mucho una frase que tienes en tu web, donde dices que eres un tecnólogo converso al marketing, aprendiendo a desaprender con aquellos que saben de otras cosas. Yo, después de desliarme un poquito el cerebro, creo que más o menos lo entendí, pero ¿qué es lo que hay detrás de esta frase? Si puedes definirte tú de alguna manera, ¿cómo te definirías?
Pues mira, empecé en tecnología, en informática, diseñando infraestructuras, diseñando redes complejas, luego pasé a procesos, proyectos, etcétera. Y llega un momento de tu vida en que ese pensamiento de ingeniero y de construir es 1, 2, 3, 4, back office y de ahí para adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues se cruzó primero la gestión de negocios, los números por delante, que me dieron otra visión, y después la gran pasión que ha llevado mis últimos años, que es el marketing, donde descubrí un mundo que era el de los usuarios. Entonces, cuando cambias la visión desde el usuario hacia el negocio y no desde el negocio a construir un producto para el usuario, lo que te toca es desaprender, ¿vale?
Claro.
¿Por qué? Porque te has pasado toda la vida pensando en cómo construyo, cómo pruebo, cómo testeo, cómo lanzo, y ahora tienes que empezar a pensar en qué quiere la gente, qué problema soluciono, hago product management, hago gestión de proyectos, directamente se considera como un proceso, y luego al final llega la parte en la que he estado la gran mayor parte de mi vida, ¿no? Y he tenido la suerte de rodearme de gente que sabe más que yo de esas áreas y de aprender como una esponja. Entonces, vengo de tecnología, lo cual me da cierta ventaja en el tipo de marketing que hay a día de hoy. Hago muchos números, porque al final tú me conoces, sabes que casi todos son números, pero ese punto de cambiar el foco del producto, del proyecto, del proceso, de la mentalidad pura de ingeniero a los usuarios, es lo que básicamente ha cambiado mi percepción a día de hoy y lo que hace que hoy estemos hablando de datos, básicamente.
La verdad es que estoy de acuerdo contigo que la universidad, para mí al menos, fue una temporada de mi vida donde es verdad que me ayudó mucho a formarme mentalmente, pero luego ha habido un montón de cosas que ahí me metieron casi como que a fuego y que he tenido que cambiar. He tenido que cambiar conceptos, forma de pensar, formas de trabajar, y eso al final me lo ha dado la experiencia. Aparte, yo también tengo, pues como tuve una formación muy técnica, y esa parte que es más de negocio, incluso más de humanidades, te cambia mucho la forma de ver las cosas. Hemos tenido, yo creo, la suerte de poder salir de tener la cabeza metida en el ordenador programando, lo cual no quiero decir que sea nada malo para el que lo esté escuchando.
Programabas tú, que yo soy de sistemas.
¿Eh?
Programabas tú, que yo soy de sistemas.
Bueno, pero tenías la cabeza dentro del ordenador,
sí,
también,
igual.
Al final es el tema. Y yo, sinceramente, lo recomiendo de forma general.
Sí.
Bueno, pues también hablas mucho sobre temas de transformación digital. Exactamente, para ti, ¿qué es la transformación digital? Porque muchas veces cuando hablo en distintas entrevistas o con gente por ahí, cada uno tiene en la cabeza un concepto un poquito distinto. ¿Cómo la definirías tú?
Bueno, intentando ver que lo primero que voy a hacer es, no voy a intentar definir la transformación digital en sí misma, porque sería como intentar definir un color, ¿no? O sea, es muy amplio, todos tenemos variaciones y cositas. Voy a decirte qué considero que es lo que de verdad en la transformación digital importa. Al final, la gente habla de herramientas, habla de digitalización de procesos, habla de gestión de entornos digitales, automatización. Esto es un tema de cultura y de números. La transformación digital se trata de que dejes de hacer las cosas como las hacías y las hagas de una manera inteligente sin que en el medio se te caiga el mundo, ¿vale? No va de más que eso. Un pasito, otro pasito, otro pasito. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los grandes players de la transformación digital lo que meten son herramientas para digitalizar tus procesos. Y los que hacen consultoría lo que hacen es decirte, este es tu proceso base y esto es donde deberías de llegar, ¿vale? Yo lo he hecho durante años, con lo cual sé que funciona. Pero el problema es que en el medio hay una cosa que se llama personas. Y estamos en una época en la que los datos han cambiado ese primer punto que era la transformación digital, que antes lo llamamos IT roadmap, etcétera, a lo que es ahora. Ahora trabajamos en un mundo de datos. Trabajamos en un mundo en el que tu valor es en el cual tu trabajo no pueda ser sustituido por una máquina o tú tengas una interacción real con el valor que agregas al negocio. Si tú encuentras la manera de que una organización aporte valor a la gestión del proceso, a la gestión del dato y al negocio, haces transformación digital. Si no, solo estás digitalizando procesos.
O sea, casi podríamos decir que la transformación digital, o el concepto, o cómo lo podemos entender, depende completamente de la empresa, del estado en el que se encuentre, de las necesidades que tenga, del equipo que tenga.
El problema es que no depende de la empresa, depende del entorno.
Debería.
Que eso es lo que es realmente difícil. La gente va a las empresas a transformar modelos de negocio y a transformar departamentos, organizaciones, y es que el entorno ya te está diciendo dónde tienes que ir. Entonces, cuando tú vas a hacer transformación digital, tiene que ir acompañado de un plan de transformación de negocio, que es donde realmente está el problema. Por eso decía que era un tema de cultura y de datos. O sea, si yo vengo a tu empresa y sustituyo 20 programadores por 12 porque cambio vuestras maneras de programar a una transformación por bloques y hacemos ejercicios de design thinking, es fantástico. Pero no te estoy aportando ningún valor respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Si no te añado, y te hablo de la tuya porque la conozco, procesos en el que el customer experience y la gestión del dato del usuario haga que tu programación tenga sentido. Y a lo mejor entonces no necesitas 12 sino 25, ¿vale? Y no necesitas design thinking, sino que necesitas un procesos ágiles en diferentes capas. El punto es que para hacer una transformación digital lo primero que tienes que plantearte es tu negocio, dónde estoy, dónde quiero llegar en 5 años y que ese plan te acompañe. Digo 5 porque a día de hoy que alguien piense dónde va a estar en 10,
sí,
sería un milagro. Es más, 5 son muchos y si no fuera porque las inversiones se hacen a 5 años por modelo financiero, yo diría 3. ¿Vale?
La verdad es que me parece muy interesante lo que has comentado, porque es verdad que muchas veces se entiende la transformación digital como un proceso que afecta solamente de forma interna a la empresa, pero tiene que aflorar, tiene que también afectar a tus clientes, incluso si quieres a tus proveedores, a todo el que tenga algún tipo de interacción con la empresa, y es verdad que a veces se nos olvida. Y también es importante el tema de que tiene que solucionar un problema, que a veces empezamos a transformar digitalmente porque alguien se le ha metido en la cabeza, pero no sabemos exactamente hacia dónde vamos. Primero hay que definir el objetivo y luego, si hace falta, se cambia durante el proceso, pero las cosas hay que tenerlas claras. Seguimos avanzando un poco con tu experiencia y casi te voy a dejar que nos cuentes un poquito. Yo te conocí en Parques Reunidos la primera vez, pero luego has hecho bastantes cosas. Yo, si quieres, te voy a dejar que en tu caso nos cuentes cuáles han sido los highlights dentro de tu trayectoria profesional y lo que crees además que te ha formado más para llegar al punto en el que estás ahora.
Bueno, voy a ser muy, muy cortito porque realmente contar 22 años es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues comienzo haciendo, pues, trabajando en pequeñas empresas, haciendo sistemas, dando formación, porque la formación me ha acompañado toda mi vida, lo cual es una de las cosas que más me gusta. Y después paso a Capgemini y St. John, a hacer consultoría, diseño de grandes redes, etcétera. Claro, lo primero que aprendo ahí es que todo lo que hacemos en tecnología tiene una afectación en el negocio. Y pego ese cambio de chip de técnico y diseñador, arquitecto a consultor, ¿vale? ¿Eso dónde me lleva? Pues a procesos y a negocio. Hacer consultoría de negocio, hacer procesos. Luego me muevo a Roche, donde teníamos un proyecto de internalización de procesos a nivel global en un centro de excelencia en Madrid. Tuve suerte de ser uno de las piezas clave de esa transformación, del primer equipo, con lo cual me metí de lleno en relación con el negocio, stakeholders, key persons y sobre todo en un pensamiento que te saca fuera de la tecnología y te mete en los procesos de negocio de una manera muy profunda, ¿no? Y es lo que mejor aprendí. Y aunque al principio no me gustaba documentar, ahí me enamoré y acabé metido en calidad y en gestión de proyectos hasta la médula. O sea, pasé de no documentar a, tú has visto alguno de mis documentos, soy un enfermo de la documentación ahora mismo, ¿no? Por eso es tremendamente importante, porque eso me llevó al siguiente salto, ¿no? Después salgo de Roche y voy a Aldran en un momento en el que estaban haciendo un cambio a consultoría. Hago una serie de cosas allí, pero bueno, llega la crisis, deciden que a ciertas personas, servicios, no estábamos en aquel momento en el punto de valor añadido. ¿Por qué? Pues por costes y por ingreso en primera línea. Gracias a ellos puedo decir que esa compañía ha cambiado desde entonces. Ahora son tope de innovación y no tope de gerencia de recursos de resultados. Y después de eso, estoy en medio de la crisis y lo primero que me planteo es que tengo un montón de valor añadido que hacer, que dar a otras empresas y que para qué voy a dedicarlo a consultoras y a otro tipo de empresas de este tipo. Es mi primer punto de emprendimiento. Piensa que yo nazco en el 74, con lo cual la filosofía que teníamos era llegar lo más alto posible en la empresa más grande posible, ¿no? Y ahí me cambia un poco la vida. Empiezo a trabajar de freelance, monto mi primera empresa, ayudo a montar una agencia de marketing y ahí es donde llega mi siguiente revelación. Ahí hago mucha auditoría de cumplimiento normativo de la parte de CISA, mucho proceso ITIL, mucho fundamento de buenas prácticas, mucho desarrollo de negocio, cerrar divisiones más que abrirlas, ¿no? Uh-huh. Y transformar. Y ahí entra el marketing en mi vida y me enseña que casi todo lo que he hecho estaba mal enfocado. Era muy efectivo, pero estaba mal enfocado. Y no solamente aprendo a entender a los usuarios y a saber qué quieren y a juntarlo al resto, sino que además aprendo a ser mejor persona y mejor manager, porque venía de un ámbito de alto rendimiento donde las personas estaban acostumbradas a trabajar en un modelo súper duro y lo que yo consideraba que era bueno, resulta que, bueno, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y después de eso, pues me voy a Parques Reunidos, principalmente porque era cliente nuestro y por motivos personales. Quería pasar más tiempo con mi hijo. Uh-huh. Y me voy para allá y ahí, bueno, pues tengo la suerte de topar con grandísimos profesionales en una serie de áreas y con una organización financiera y no muy evolucionada. Y bueno, pues tuve la oportunidad de hacer algunos cambios sencillos. Pero que en una organización como esa es todo política, influencia y resultados, ¿no? Y llega un cierto momento, creo que mi ciclo ha terminado allí, porque la dirección de la empresa es financiera, salida a bolsa, etcétera, y eso para un marketer pues es malo, porque no puedes desarrollar lo que quieres hacer, y me voy a una startup. Y después de la startup decido otra vez volver a ofrecer servicios, solo que esta vez los estoy ofreciendo a nivel interim management, por un lado, donde me dejan hacer cosas, no solo diseñarlas. Y por otro lado, gestiono proyectos para inversores, pero fondos privados, no venture capital, no venture equity. Porque no hacemos números ni vendemos planes de negocio ni planecitos sobre la mesa, sino que llevamos y decimos, esto se puede desarrollar de estas maneras, si te interesa lo gestionamos. Y ese es el punto, que la oferta que hacemos a inversores además lleva desarrollo de negocio, no solamente hacer números y ver a ver si un fondo pica y me da una ronda más, ¿vale?
O sea, cuando dices interim management, ¿tú haces la gestión, pero con equipo de la propia empresa o también?
Sí. Vale. A veces llevamos equipo propio, pues si no tienen algún perfil clave, pero con equipo de la propia empresa. Y da gusto, porque es donde realmente haces esa transformación digital de la que hablábamos antes.
Sí, además, otra cosa en la que también coincido, el poder tener la posibilidad de moverte en muchos proyectos, por decirlo así, es enriquecedor. Mm. Aparte de, bueno, de que no te encasillas y no te terminas a veces agobiando, también te ayuda a aprender un montón de cosas nuevas, trabajar con mucha gente distinta, y eso es positivo.
Y sobre todo, entender una serie de modelos de negocio y cómo funcionan de una manera que si es un especialista o lleva mucho tiempo en un área, no puedes. Yo me he movido en 10 o 12 áreas de negocio en 20 o 22 tipos de empresa. Con lo cual, en mis años, con lo cual, pues ese puntito mixto que tengo por ahí perdido viene de ahí. Al final, luego siempre necesitas un especialista. O sea, no, el hombre orquesta no existe. Pero ese primer punto de soy capaz de ver lo que otros no ven porque lo he visto en muchos sitios, es el que realmente creo que da ese poquito de valor que tiene diferencial haber estado en muchos sitios.
Estoy de acuerdo. Vamos a empezar a centrarnos un poquito ya en lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial y como decíamos al principio, esta vez el enfoque va a ser muy, muy diferente. Además, en este caso, porque también lo que Fares nos puede aportar no es tanto un tema de algoritmos o un tema de procesos dentro del desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, sino algo que es muy importante y que es la base de la inteligencia artificial, también de buen funcionamiento, como son los datos, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con datos y la forma de captarlos.
Piensa que al final yo soy analista de negocio. Llevo 12 años haciendo análisis de negocio. Tengo la gran suerte de haberme equivocado pocas veces, con lo cual el a dónde van los datos y qué está pasando en el mercado es lo que realmente puedo aportar. Yo creo que no puedo aportarle a nadie trabajo técnico, gestión de datos, más allá de interpretarlos, ¿no? Esa es mi parte, la interpretación de los datos, donde realmente soy bueno. En la otra parte no creo que os aporte absolutamente nada, menos a vosotros.
No, pero es ya lo hemos comentado muchas veces, al final, por muy buen algoritmo que tengas, por muy bien que hagas las cosas, si los datos no están bien construidos, si los datos están sesgados y, bueno, hay un montón de situaciones que se pueden dar, el resultado puede parecer bueno, pero luego va a causar problemas. O puede ser bueno para según qué cosas. Entonces, por eso digo que es un tema muy, muy importante que hasta hoy no habíamos tocado dentro del programa y, bueno, me alegra que seas tú el primero en tocarlo. Pues vamos a darte bastante mangancha en este caso porque, bueno, pues tienes muchas cosas que contar y vamos a empezar por de todas las cosas que hemos ido hablando a la hora de preparar el programa, vamos a empezar por donde tú quieras. Y luego yo ya te voy preguntando.
Lo primero que empezaría es ¿qué son los datos? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué la inteligencia artificial está entre nosotros, ¿no? Que eso es lo primero. Mucha gente está pensando que la inteligencia artificial, entendiéndola por la automatización de procesos a través de herramientas de datos y la gestión de los mismos con deep learning, por supuesto. O sea, si entendemos inteligencia artificial por pensamiento libre, estamos años luz de eso, pero años luz, ¿no? El por qué es importante, pues algo tremendamente sencillo, y es porque convivimos con ella y no lo sabemos, ¿vale? Y esa es la parte más importante. Los usuarios no somos conscientes de que nuestros datos ya son parte de nuestra moneda de cambio y ya los estamos entregando. Y cuando digo nuestros, no me estoy refiriendo a los datos personales de consumo, de marketing, biométricos. Me estoy refiriendo a nosotros y todos los dispositivos con los que interactuamos. Me explico. Tú llevas un reloj, yo llevo una Band. Automáticamente, todos los datos que estamos gestionando ahí están acabando en programas que saben ahora mismo más de nuestros comportamientos que nosotros mismos. Además de eso, tenemos un teléfono que recoge una serie de datos que también los entrega con una serie de aplicaciones que los recoge y también los entrega. Y vamos en coches que ya llevan sistemas, si son de lo menos de 5 años, de inteligencia artificial incluidos con sistemas de aprendizaje que cada vez que vas a los servicios técnicos oficiales o cada vez que tienes una conexión, si tu coche se conecta, está entregando esos datos, ¿vale? Y además, si llevas algún dispositivo o de B2 o de seguimiento, le estás entregando a tu compañía de seguros los datos. Si llevas la aplicación de tu compañía de seguros y haces videoconferencias o haces consultas, le estás entregando tus datos. Y puedo seguir así todo el resto del día. Cada vez que cogemos que vamos a hacer un diagnóstico con el médico, sus sistemas llevan un sistema de aprendizaje metido dentro. Los médicos dentro de 10 años van a convivir con la inteligencia artificial porque a día de hoy no hay un solo equipo de diagnóstico que no la lleve incluida. Cuando compramos y se hacen compras en logística, no hablo de robots, hablo de los frigoríficos, de que las cámaras de almacenamiento llevan sistemas de estocaje y aprendizaje y sistemas de seguimiento. Cada compra que hacemos, aunque no lleve nuestro nombre y apellidos y aunque no esté cruzado en Big Data, es un dato que estamos entregando. Me explico. A día de hoy no puedes dar un dato, no puedes andar en la calle sin entregar datos. Es imposible.
¿Y se aprovechan de forma adecuada?
Depende del país, del lugar y del objetivo, que creo que es lo que puedo contaros. Yo me gustaría empezar por China, porque al final China juega una liga aparte en prácticamente todo.
Pero con trampas además.
Con muchas trampas, pero bueno, para eso son el gobierno. Lo primero que hay que entender es que China ha conseguido sacar a la gente de un entorno rural y meterlo en centros logísticos, favoreciendo la
gente. Y en muy poquito tiempo, además.
En muy poquito tiempo. Y todo el mundo lleva un teléfono. Y desde los arcos detectores hasta las conexiones wifi están entregando datos de las personas al gobierno chino. El gobierno chino, además, tiene un control con el reconocimiento facial brutal. Desde los niños para entrar al colegio, hasta las cámaras que hay en las fronteras en hileras gigantes, hasta los policías que están sentados como los árbitros de tenis con gafas de reconocimiento facial, etcétera. Hace bien poquito han empezado a sesgar a una etnia musulmana que hay allí. Los meten en campos de concentración, literalmente.
Los uigur.
Efectivamente, ¿vale? Y tienen controlado los datos de las personas. Hace menos de 2 meses que se descubrió un bloque de datos chino de mujeres en edad de apareamiento, de quedarse embarazadas. Y tenían esos datos para ofrecerlas puestos de trabajo e incentivos para ser madres, por el problema de natalidad y, por supuesto, a sus maridos. O sea, están controlando el dato hasta niveles que no podemos ni imaginarnos, ¿vale? Y todos los pagos se hacen con NFC en dispositivos que la gente lleva encima. O sea, o pagas con la cara o pagas con NFC, con un dispositivo biométrico que está entregando datos. O sea, el control que tienen los chinos sobre los datos de su población juega una liga aparte. Y están ejecutando políticas de control de las personas, de control del consumo, de control de la natalidad. Básicamente están manejando su país a través de los datos. Y toda la gente que está allí anda y no es consciente de ello, ¿vale? Y entregan scooters y tienes patinetes y vas a las tiendas con cámaras y es todo datos, 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 datos. Y te conectas a red de 5G, datos, datos, datos. Podemos seguir eternamente, ¿no?
Entonces, perdóname, pero parece la ciencia ficción distópica de hace 60 años.
Lo tengo clarísimo, ¿vale? Pero es que está ocurriendo.
Sí.
¿Vale? Puede ocurrir al estilo de Corea, que es control de la educación, o puede ocurrir al estilo de China, que es control del dato, ¿vale? Ahora salgámonos de China y su control absoluto de los datos por la injerencia gubernamental. Y vayamos al mundo libre, entre comillas, ¿vale? Ahora mismo, sobre la mesa, tenemos una serie de dispositivos de diferentes marcas que están informando de una serie de acciones a todo el mundo, ¿vale? Si pensamos en, voy a hablar de las 5 marcas más conocidas del mundo y cómo gestionar el dato. La primera, Facebook. No tengo que decirte que Facebook / Instagram / WhatsApp / cualquier otra de las empresas que llevan, tienen un control gigantesco de nuestros hábitos de consumo, relaciones, intereses, amigos, cosas que nos gustan, que no tiene nadie sobre la faz de la Tierra. Y que lo están usando para vendernos productos, y no solamente para vendernos productos, es que ahora empezamos con las transacciones financieras. Van a controlar hábitos de compra y compras dirigidas. Vamos, Minority Report está a la vuelta de la esquina. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es que las legislaciones que obligan al control en 2 pasos, como los biométricos, el PS2 que acabamos de sacar, solo tienen 2 respuestas, la eliminación de las passwords y la injerencia del biométrico como sistema de validación. A mí no se me ocurre nada peor en la vida que tener aplicaciones que cojan los biométricos que tengo registrados en mi teléfono, que a día de hoy, en mi caso, son las huellas y los iris, en el tuyo será la cara y las huellas, ¿vale? Etcétera. Esto facilita muchísimo la vida a un montón de personas, específicamente a personas que tienen menos control tecnológico. Hablo de personas mayores, niños, personas con menos formación, pero a cambio entregan una serie de datos únicos que vienen a llevarnos al identificador único de las personas, que es el gran reto de todos los datos de toda la historia, ¿vale? Vamos a Google. Google, Android, porque yo ya cuando hablo de Google hablo de Alphabet y hablo de Android. Google tiene datos de consumo, de búsquedas, llega Android por otro lado, da datos de dispositivo, que además los dispositivos no tienen protección legal. O sea, no es que sea ilegal quitarles datos, es que es alegal. Yo lo he hecho, tú lo has hecho, lo hace todo el mundo, ¿vale? Y además de eso nos encontramos con aplicaciones tipo Waze, Google Maps, etcétera, que están informando de rutas que además van ligadas a nuestros automóviles y dispositivos, que los tenemos registrados en otras aplicaciones para pagar parquímetros o simplemente por búsquedas de lo que hemos buscado y lo ligan. Si te vas a Amazon, en Amazon yo tengo registrado mis 2 coches para que me diga piezas de repuesto y cosas de este estilo, pero no he hablado de Google Home porque por su rato de inserción, pero tienes Alexa, cogiendo un montón de datos, tienes Amazon Prime Music, Amazon Prime Video, Amazon Prime Compras, tienes en Amazon todos tus ámbitos de búsqueda, tienes coches, tienes prácticamente todo lo que se te ocurra. Datos de consumo a nivel brutal. Te vas a Apple. Apple tiene Siri, tiene sus apps, tiene un market cerrado, además tiene los ordenadores, registrando lugares, localización, etcétera, y ahora entra a la parte financiera, con la tarjeta, a coger hábitos de consumo, venta, etcétera. Que Google los lleva enganchando de todas las compras que te han hecho en Gmail, registrando todo lo que ha pasado, ¿vale? Y luego entras a los 2 grandes players de los datos de este mundo. IBM, con su maravillosa nube Oracle, cogiendo datos de todas las empresas que registran datos de usuarios y de producción, de sistemas automatizados, y gestionándolos en modo Big Data, y al Mega Player, Microsoft, que ahora está literalmente cerrando alianzas con todo lo que se te ocurra, desde sus rivales de entertainment como PlayStation, hasta empresas de salud, hasta empresas de ocio, hasta todas las automotive, desde Mercedes hasta Volkswagen, a Telefónica, está entregando la nube de Azure con la inteligencia artificial que lleva detrás a cambio de procesar esos datos, ¿vale? Hasta las skills de Alexa están en Azure, ¿vale? Uh-huh. Es que hay que tenerlo claro. Si tú vas al índice de patentes que tienen publicadas, Microsoft tiene casi 17.000 patentes. El siguiente en la lista es IBM con 11.000 y Google está con 9.000. No es porque el número de patentes marque nada, sino porque te indica la cantidad de variaciones en las cuales anda metida una empresa para tener que hacer ese número de patentes para poder controlar los datos, ¿vale? Microsoft además tiene el proyecto MAUI sobre la mesa, que es un proyecto que va a permitir que los usuarios controlemos nuestros datos y decíamos que se entrega y cómo los monetizamos. Y todo esto viene ligado a lo que se llama identificador único. Todo el mundo piensa que va a haber un identificador único. No va a ser nuestro DNI, no va a ser nuestro nombre. ¿Cuál es el único identificador único que tiene un ser humano a día de hoy? Sus biométricos. Ya está. Todo ese dato está dando vueltas, está gestionándose y está llevándonos hábitos de consumo. No es ninguna casualidad que Microsoft compre LinkedIn, compre redes como Yammer, se mueva con sus propios buscadores, abandone ciertas políticas y se quite del mobile a cambio de meter sistemas operativos abiertos open source en su nube, que liberalice patentes. No es ninguna broma, su negocio es el dato a día de hoy el usuario, ¿vale? Son empresas de marketing, hay que dejarlo clarísimo, ¿no? Si tú empiezas a mirar el bloque de las empresas más importantes y cómo se están moviendo, nuestros datos son los roadmap en los que nos movemos. Si tú vas a Bezos Corporation, y ves dónde está invirtiendo su dinero, todos son empresas de gestión de datos y de gestión de logística. Y me dirás, ¿por qué gestión de logística? No es por Amazon. Es porque en la logística están la última parte que no se entrega en los datos de salud, de entertainment, etcétera, que es el movimiento de mercancías, el movimiento de compras y el linkado de los datos de consumo con los datos de usuario final. Pero desde los dispositivos que insertamos en nuestras casas para abrir y cerrar la puerta, cerraduras, llaves, etcétera, etcétera. No te contarte que Xiaomi tiene un ámbito enorme de productos porque todos sus productos están entregando datos. Bombillas, cámaras, etcétera, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que ahora mismo nosotros somos un producto con piernas y dentro de poco controlaremos parte de lo que vendemos y otra no. Nos será dado gratis, como nos han dado gratis Hotmail, Skype, etcétera. Las comillas no se ven porque es un podcast, pero las estoy haciendo. Skype no traduce gratuitamente. Está enseñando el neurolenguaje a los robots. Es que es así de sencillo, no hay que ser muy listo. Y Google Transcript hace lo mismo, que es increíble la plataforma. Y Translator, y ya no te digo Office Lens, Google Lens o lo que tú quieras Lens. Capturan imagen y procesan. O sea, estamos hablando de un mundo bestial. Bestial, que luego lleva cosas chungas como las aplicaciones de Deep News que con inteligencia artificial te desnudan y lleva cosas impresionantes como el diagnóstico por imagen en el que una IA decide si una persona va a salir de un coma o no o qué tratamiento hay que darle para el cáncer, ¿no? Y todo eso está sucediendo a nuestro alrededor. Al final, hace bien poquito, lo siento por si malo con los chistes, pero escuchaba un chiste en el que decía: oye, ¿sabes qué dicen? Un hombre dice a su mujer, ¿sabes qué dicen que Google nos espía con los teléfonos? Yo me reí, mi mujer se rió, Siri se rió, Alexa se rió. Esa es la realidad de nuestra vida.
Es verdad.
Esa es la realidad de nuestra vida.
Te voy a contar una pequeña tontería, pero bueno, estamos grabando ahora y esta mañana he sacado uno de los episodios, en concreto el 17, y ayer estaba grabando la entradilla y en la entradilla pues mencionaba a Alexa, porque tenía sentido, ¿no? Hablábamos de NLU y bueno, mencionaba a Alexa. Y claro, tuve que abortar la entradilla, por decirlo así, porque en el momento en el que mencioné a Alexa, que lo tenía pues a menos de un metro, saltó y empezó a contar sus movidas, ¿no? Es verdad que no eres consciente de que está ahí. Y esto es una tontería, ¿no? Pero es verdad que están ahí, están escuchando y bueno, de hecho se dice, ¿no? Que están grabando todo lo que nosotros decimos y lo están guardando. Lo están analizando.
Sí.
No sé para qué, tendrá uso.
El lenguaje contextual. Tú piensas que el principal problema que tienen todas las inteligencias artificiales es que son estúpidas. Porque no nos entienden. Y no nos entienden no porque no entiendan nuestro lenguaje, sino porque no entienden nuestros tonos, nuestras variaciones, las conversaciones que tenemos entre nosotros, etcétera. Ayer, en la ponencia que hice con tu compi, con Corti, empecé hablando, le pregunté a OK Google y Alexa quién es Fares Kameli. Uno te saca los resultados de Google y otro no sabe qué responderte, ¿vale? Yeah. Esa es la realidad. Son preguntas súper sencillas que tú con un teléfono las respondes en 5 segundos, ¿vale? Todo eso es lenguaje contextual y además hay otro punto que tenemos que tener en cuenta respecto a esto que estás diciendo de los dispositivos que nos escuchan. O sea, yo recuerdo además, era por darte un ejemplo súper tonto, recuerdo en uno de los podcasts en el que hablabas de McDonald's comprando una empresa de, ¿sí?, de inteligencia artificial para leer nuestras matrículas y ofrecernos los productos que compramos. Yo siempre que paso por un drive-thru voy a lo mismo, al Happy Meal, McNuggets y patatas para mi hijo. Si según paso por ahí me cogen la tarjeta y me lo cobran directamente al móvil y me ahorran 15 minutos, voy a ser feliz. Pero es que esa es la realidad es linkar la matrícula a mi punto de compra, etcétera. ¿Y tú piensas que cuando metan esa tecnología sus altavoces no van a estar escuchando cómo pedimos las cosas?
Seguro.
Para que puedas hacer la petición contextualmente y ya no tengan que leer tu matrícula, sino cuando llegues te entreguen el producto, ¿vale? Piensa que esto ya lo digo, tú eres un especialista esto, pero el gran reto de la inteligencia artificial y la robótica es la comprensión del lenguaje. Es el gran reto, que es donde está todo el mundo metido. Y el segundo reto es cómo protocolizar el IoT para entregar de manera rápida y sencilla y sin procesado de alta computación datos útiles. Como en este caso que hemos hablado, que por eso lo he nombrado, de la grabación de la matrícula y la búsqueda directa de un dato relacional y no la búsqueda en un Big Data de una generación de un dato para procesamiento posterior, que te obliga a un nivel de computación mucho más elevado, que es lo que ahora mismo ofrece Microsoft en la nube de Azure a todas las empresas que tendrían que gastarse muchísimo dinero, que sus consejos de administración no les permiten, para dentro de 5 años tener un producto base, ¿no? Al final, ese yo creo que es el gran objetivo del dato y aquí es donde nosotros estamos implicados.
¿Para bien, para mal o cómo crees tú?
No tenemos decisión.
No podemos hacer nada, ¿no?
No podemos hacer absolutamente nada. Solo... Puedes asumirlo o puedes irte a una aldea perdida en algún lugar a criar vacas hasta dentro de 15 años que se hagan transgénicas.
Como estos americanos que quieren vivir fuera del sistema, ¿no? Que se crean sus propios ranchos y se defienden con...
Claro. Lo que pasa es que sí tienes que ser consciente de qué está pasando para intentar sacar ventaja de la situación, ¿vale? Hay muchas aplicaciones que a día de hoy puedes coger de los grandes players que sustituyen a otras que pagas. Hay muchas cosas que hacen que dispositivos como el que tú tienes sobre la mesa, tu Mac o mi Surface, no sean necesarias más allá de porque nosotros trabajamos con ella y les sacamos ventaja. Hay cosas que hacen que nuestros teléfonos vayan a ser un dispositivo obsoleto en 5 años, ¿vale? Y tienes que ser consciente. Al final, ¿por qué razón eliges comprarte una casa o un coche? Es una pregunta súper tonta. Lo elijo porque estoy pensando en 5, 6, 8 años y un tipo de uso. Si tú eres consciente de qué está pasando con tus datos, tus elecciones, tanto de compra como de gestión, serán mucho mejores. ¿Por qué yo elegí Alexa en lugar de elegir Google Home? Es una pregunta súper tonta. O lo que sea que tenga Telefónica, ¿vale? Elegí Alexa porque los skills me permiten automatizar ciertas cosas y recibir cierta información. Y además es que soy un usuario super premium de Amazon, ¿vale? Mientras que con Google Home tendría que hacer rutinas de automatización y todo lo demás me lo ofrece Google. ¿Sabes que cada vez que le pregunto a Google algo medio complicado, me responde una tontería? ¿Sabes? Sí. Es así. Y ya no te cuento si vas sin cobertura en el coche con el Android Phone. Lo estoy odiando. Yo ya tengo Alexa puesta en el móvil y estoy como loco esperando a que llegue a mi PC, ¿vale? Mm. Con Windows. Tú vas a tener que esperar mucho más tiempo. El punto de todo eso es que mis elecciones van a empezar a tener que ver con eso. Si tú eres un usuario de Alexa, probablemente tu siguiente portátil no sea un Mac, sea un PC. Y tu siguiente teléfono no sea Apple, sino que sea un Android que además te permita llevar a Alexa y conectar todos tus dispositivos. Ese tipo de elecciones son las que los datos nos van a entregar. Y además, yo ya no consumo noticias viendo los medios. La consumo con skills. Y yo ya no le cuento cuentos a mi hijo buscando un buscador de cuentos. Lo hago con un skill. Y Google, todas las actualizaciones que está haciendo del algoritmo, ya que no gusta tanto hablar de SEO, la que hizo hace una semana de móvil, ¿para qué crees que era? Relevancia para hacer búsquedas directas contextuales. No porque Alexa o Google se vayan a llevar el mercado, sino porque todos los robots, asistentes y gestores que van a automatizar los procesos con inteligencia artificial básica van a trabajar lenguaje contextual. Y el problema es que nuestros buscadores y nuestros directorios no están preparados para eso. Ese es el movimiento. Entonces, ahora, como usuario, cuando tú elijas qué comprarte, empieza a pensar en ecosistema. Ya no vas a empezar a pensar en qué hago, qué dejo de hacer. Yo tengo muchos amigos que les costaba pasarse en su día de Apple a Android porque tenían 14.000 aplicaciones compradas en la Play Store, en un mundo en el que se mueven las suscripciones, en el que los contenidos son bajo demanda y en el que además ya empiezas a empezar a hablar de ecosistemas más amplios. Tus decisiones de si es Apple, es Android, es Alexa o es Pepito Grillo van a empezar a ir por ahí. Todo el mundo hablamos de Tesla. Tesla saca un coche y todo el mundo lo quiere. Ni siquiera has mirado las especificaciones. ¿Por qué? Porque conduce automáticamente, porque se gestiona con un panel, porque no tiene nada que ver con los coches que hay actualmente. Pero es que ya hay coches como los Tesla moviéndose de otras marcas. ¿Vale? Tu decisión a partir de ahora, ¿en qué de qué se va a basar? En el nivel de conducción autónoma, en el nivel de interacción con mis otros dispositivos y en la durabilidad del producto y en lo que puedo hacer con mis baterías. O si es híbrido con mi combustible, ya no vas a empezar a pensar tanto en si tiene 30 caballos más o si el interior está molón. Créeme, eso ya está dejando de pasar. La gente compra Tesla sin saber cómo va a ser el interior. Y los coches híbridos ya no son como los de antes.
Llegados a este punto me viene a la cabeza algo, me voy a poner un poquito extremo, si quieres, un poquito distópico también, pero claro, podemos llegar a plantearnos en si somos nosotros los que debemos tomar ciertas elecciones, y me explico. Tú mismo has dicho que, bueno, podemos sacar ventaja de la situación, nos están dando un montón de aplicaciones gratuitas, nos van a dar un montón de recursos gratuitos que podemos aprovechar, porque de alguna forma estamos haciendo un trabajo para otros, ya sea dando datos o realizando ciertas acciones que les ayudan a mejorar, bueno, pues diferentes tipos de productos. Pero claro, si llevo, imagínate, tengo 25 años, estoy más o menos empezando mi carrera y mi vida y todo eso. Y de repente llega un punto en el que me tengo que decidir por comprarme un coche. Y a lo mejor un sistema...
No te lo vas a comprar. Vas a hacer carsharing, lo vas a coger en suscripción o lo vas a hacer por uso.
Vale.
Es que ese es el primer punto.
Perfectamente, pero como voy a otro sitio, no te lo voy a aceptar en este caso, aunque tienes toda la razón, ¿no? Pero imaginemos que por la razón que sea me quiero comprar un coche y claro, debería tener en cuenta pues que tendré que casarme o que me voy a casar a lo mejor, que seguramente tenga hijos, que igual por el tipo de trabajo que tengo lo más normal es que me tenga que mudar de ciudad y a lo mejor yo por esa juventud no soy consciente de ese tema, pero un sistema sería capaz de decir, tú tienes una alta probabilidad de que te pase todo eso, no te compres este coche, cómprate este otro. ¿Cómo ves ese
sistema,
intrusismo?
Ese sistema no te va a ofrecer comprarte un coche, te va a ofrecer un renting para que puedas cambiar a 3 años.
Perfecto.
Que el tema de comprar el coche vamos a dejarlo en comprar en modelo 3 años, ¿vale? En modelo leasing renting.
Sí.
Aquí hay dos partes, una que es la efectiva y rápida y otra que es la futurista distópica, que ya ni es futurista ni distópica, es una realidad.
Sí.
La primera, cada vez va a ser más normal que te ofrezcan cosas antes de que tú las quieras. Amazon ya está enviando productos en Estados Unidos a gente sin que los pida y la gente elige si quedárselos o no. ¿Cuál crees que es el resultado del experimento? El índice de evolución es menor que el de las compras.
Pues esa noticia justo no la había escuchado y no me sorprende tampoco, la voy a mirar después.
Lo pueden mirar desde hace 4 meses, pero ya han terminado el primer trimestre y lo han demostrado. Ellos envían productos en función a lo que sueles comprar, si quieres te lo quedas, si no, no, y te lo envían a un precio de derribo, porque no hay coste de adquisición. De derribo. Índice de evoluciones menor que el de las compras normales del mismo usuario. ¿Vale? Si yo, para, por ejemplo, comprar un billete de avión, me gusta llamar por teléfono o me gusta hablar con un chat o por WhatsApp, ¿qué crees que va a pasar si saben que cojo vacaciones en junio y en septiembre y que me gustan un tipo de destinos? Que me los van a ofrecer antes. Pero no por email y con contenido segmentado. Eso es una guarrería. Eso ocurre a día de hoy porque no estamos preparados para ello. Es que seguramente me llame o un asistente o una persona y me lo ofrezca. Uh-huh. Y además hable conmigo, se quede 4 datos más, etcétera. 2 startups de Estados Unidos comiéndose el 30% de los viajeros no decididos. Llaman a la gente con sus preferencias a ofrecerles viajes.
Muy bien.
¿Por qué? No hay coste de adquisición. No hay intermediación. El usuario lo recibe más barato, como suele cuadrar con el perfil, ¡pum! Y son llamadas de operadores, ¿vale? Todavía no estamos preparados para hacer esa interacción con un chat, pero ocurrirá. Ocurrirá. Tú te vas a comprar software, voy a hablar de uno que conozco bien, Y según empiezas a pedir software, en un momento o te envían información de un producto o te llama directamente un asesor a ofrecerte el siguiente salto, porque saben que lo vas a tener. O sea, si yo me compro 5 licencias de un software RPCRM que no voy a nombrar y cuando doy la información de empresa, el tamaño de empresa coincide con X, me llaman y me dicen, no compres esta licencia, cómprate esta otra que te la dejo en un plan X de crecimiento, porque ya saben que voy a ir ahí. Está pasando. El problema es que tú has sido un ejemplo que es muy radical, pero está pasando constantemente a nuestro alrededor. Y los grandes players no están jugando. Y ya no te quiero decir en las fintechs. ¿Cuántas fintechs te están ofreciendo créditos, compras, alquileres y gestión de tu alquiler? Porque tienen tus credit rate, tus consumos y tus gastos. Los bancos no, están haciendo la fintech.
Sí.
Porque trabajan el usuario, no trabajan el negocio. ¿Vale? Está pasando. Y ahora, saliéndonos de lo que está ocurriendo a día de hoy, el siguiente futuro distópico. No tenemos que preocuparnos de los robots porque los seres humanos nos quedan telediario. O sea, vamos a ser cyborgs. Que nadie se equivoque. Ya cada vez vas a encontrarte más órganos y más prótesis impresas en 3D. Vas a encontrarte que los biométricos, muchos de ellos ya van insertados. Ya hay parches para la diabetes, hay dispositivos insertados que miden ciertas cosas para evitar ataques a aneurismas. Y estamos en fase early. Antes de que tú y yo tengamos una edad como para plantearnos estas cosas, ya vamos a tener insertados dispositivos y vamos a recibir cosas antes incluso de ser necesarias. Y lo sabes igual que yo. O sea,
yo ya voy necesitando algunas cosas.
Yo también, estoy viejo y gordo. Pero a lo que voy es muy probable que nosotros nos pongamos un dispositivo y cuando nuestro nivel de alerta por infarto o cuando nuestro azúcar baje, ya nos avisan de que tenemos que ir a vernos el riñón o a implantarnos otro dispositivo de control. Va a ocurrir. Y las gafas que tú y yo llevamos, ten por seguro que en 30 años no llevará gafas ni Dios. Ni Dios. ¿Vale? Y eso, ¿sabes cómo va a ocurrir? Por la inteligencia artificial en la control del dato. Al dispositivo le acompaña la solución del dispositivo.
Lo que pasa es que cuando nos metemos en temas médicos da casi como que un poco más de miedito, ¿no? Porque el ejemplo
es
que
cultural,
yo ponía antes
es cultural.
Es un tema más o menos vital, por decirlo así, porque te compras un coche, te compras una casa y en principio te casas durante un tiempo.
Venga, te lo bajo a tema no médico, ¿vale?
No, al revés. Lo que quería era llegar a esa parte médica y abundar un poco más sobre eso, porque estamos entrando en terreno muy pantanoso. A nosotros nos puede interesar que nos digan con antelación que, bueno, pues que nos vamos a poner malos o que nos puede pasar esto, que nos manden un dispositivo o que nos digan que nos tienen que operar para mejorarnos. ¿Hasta qué punto esto es lícito o no es lícito? ¿Y hasta qué punto realmente se puede hacer y no se hace por intereses ocultos?
A ver, aquí hay varias partes, pero antes te voy a bajar el ejemplo de antes al mundo real. Dispositivo que se inserta en tu coche, que te da una operadora española de una startup y que lo que hace es enviar información a tu seguro y si te comportas bien en la carretera te baja el precio del seguro. Uh-huh. Y esos datos los están usando ¿para qué? Porque a nosotros lo ofrecieron para saber cuándo se tiene que cambiar las ruedas de un coche y ofrecerte ruedas, para saber cuándo vas a pasar el mantenimiento y llevarte un taller que esté en tus rutas. O sea, me he ido al dispositivo médico porque es el más interesante, pero lo otro, con dispositivos que no tienen nada de cultura, que están en un coche, por ejemplo, ya está ocurriendo. Y no te quiero contar una startup que tiene unos dispositivos en los camiones para la presión de las ruedas, que se está inflando a ganar dinero porque cambia la presión de las ruedas en los transportes de camiones pesados y automáticamente está haciendo que haya muchísima menos averías y muchísimo menos tiempos de respuesta. Que eso, te puedes imaginar, que pues, sobre todo en minería, que el camino de entrada y de salida es un cambio enorme. Y esto lleva ocurriendo 4 años, no un día o dos. ¿Qué pasa? Que mido al ejemplo de salud porque es algo que todo el mundo entendemos. Pero ocurre todos los días. Los dispositivos ya están enviando información y prediciendo nuestros hábitos de consumo, rebajando costes en nuestros seguros y en nuestras cosas y subiendo el nivel de consumo que hacemos de productos que se nos ofrecen antes de que nosotros los vayamos a buscar. Ahora, aquí tenemos dos partes. Una es el tema cultural. ¿Por qué no funciona la Google Glass? Por cultura. Por cultura. Bueno, aparte que el producto no estaba bien pensado en su momento, pero principalmente por cultura. Sin embargo, las gafas que se han usado para temas más profesionales, la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual y, por supuesto, la realidad mixta profesional como SolarLens, están funcionando como un tiro. Todo el mundo lleva aplicaciones de realidad aumentada a día de hoy. Para empezar, es Snapchat. Vamos a ser serios. Es un tema de adopción. Cuando te acostumbras a que una imagen se puede tocar, trastear o darte información, es el momento de ir al siguiente nivel. Vale. Ahora estamos empezando con los biométricos y en algunos países se meten chips de control, ¿vale? Y parches. Hay que romper barreras culturales, por un lado, y luego hay que romper barreras de negocio. La gente que propone estas soluciones va a cambiar negocios multimillonarios. Y no puedes cambiarlos en contra de los propietarios de esos negocios, sino es que lo tienes que meter en esos negocios. Me explico saliéndome ahí. Facebook saca una criptomoneda y no se compra un banco. ¿Qué podría? ¿Hace un partnership con quién? Con Uber, con Mastercard, etcétera. ¿Por qué? Porque en un primer término todo el mundo sale beneficiado, unos pueden modificar su negocio y tú puedes abrir el tuyo. Y Facebook tiene dinero para comprarse un banco.
Seguro.
Google tiene una licencia en Lituania de banca y no se ha comprado 7 bancos. ¿Qué puede? ¿Por qué? Porque cuando entras en una guerra en un sector que no es el tuyo, lo que provocas es una revolución que hace que no sea rentable para nadie y modificas un mercado que tiene valores en bolsa que acaba afectando internacionalmente a todos. Si los bancos caen, caen las tecnológicas. Si las tecnológicas caen, cae todo el sistema financiero a día de hoy. Cuando subía el dólar, bajaba el petróleo, al revés, ¿me entiendes? Tiene muchas afectaciones, con lo cual esos intereses ocultos que tú lo llamas se llama economía, ¿vale? Entonces los cambios tienen que llevar un progreso. Si tú te vas a un banco, ves que los bancos se compran startups, las renombran y ahora empiezan a mover a los clientes al fintech. ¿Por qué? Porque si insertaran el fintech en el banco no podrían declarar un ERE para despedir a los empleados, porque están contratando empleados por otro lado. Ya está, ya está, ya está. Y sin embargo ya te están dando, te están metiendo IoT en los dispositivos, en sus aplicaciones, para darte información. Te puedo hablar de uno, BBVA, que ya no tiene wallet, ahora va incluido en la aplicación y que ahora tiene BBVA Next, que antes era WeThink. Y donde están contratando personas es en WeThink, porque en BBVA tiene un ERE para despedir 12.000 personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el valor de bolsa depende del activo de valor fijo. O sea, las personas influyen en el valor de bolsa, ¿vale? Todo eso no es que sean intereses ocultos, es economía sencilla. Microsoft está trabajando con bancos asiáticos con blockchain para trazar las transacciones y otra gente lo está haciendo de manera directa. Para trazar cualquier tipo de cosa, verificar datos, verificar compras, verificar currículums, lo que sea. ¿Por qué no hay un cambio masivo? Porque ese cambio masivo se llevaría por delante una serie de negocios que se llevarían por delante países, sistemas financieros, etcétera. Y al final tenemos un entramado de préstamos bancarios y de empresas que dependen de otra muy serio. Aquí hemos tenido elecciones y en 4 meses no se ha movido nada porque el 25% de la economía depende del sector público. Pues es exactamente lo mismo. No hay que buscar manos negras ni grandes corporaciones, que las hay, pero es que es mucho más simple que eso. Los movimientos van consensuados, pasito a pasito, dando tiempo a la competencia que se adapte porque el pastel da para todo el mundo y luego el que esté primero y el que golpee más fuerte se llevará el pastel completo. Pero si intentas quitar a todo el mundo, ¿qué pasa? Google tenía Android, intentó sacar el Chrome OS y lo pasaron por encima. Microsoft tenía el control del software, sacó teléfonos, lo pasaron por encima. Si intentas copar en el mercado, te destruyen. Seas quien seas. Porque te vuelves enemigo de todos. Así que los pasos van 1, 2 y 3. Pero están sucediendo.
Bueno, sí, seguimos todavía con ese pozo, ese tufillo a que las cosas van un poquito en una dirección que no es la deseable. Pero yo creo que tampoco. Para el que esté escuchando este programa, yo creo que tampoco debemos ser demasiado agoreros. Al final se demuestra que siempre salimos adelante, siempre somos capaces de nivelar de alguna forma la balanza. ¿Y qué ibas a decir?
Es que no somos agoreros. Es que el problema es que vivimos en una sociedad de datos en la cual decir estas cosas es completamente normal y entender que no tenemos el control es completamente normal. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial se hacía control propagandístico y en Roma se hacía control de la información. O sea, es que el mundo funciona así. O sea, el tufillo agorero es porque te empiezas a dar cuenta del poco control que tienes de la situación. Pero es que hay que asumirlo. Nunca jamás hemos tenido control de la situación. Lo único que puedes hacer es aprovecharte la situación conociendo qué es lo que se está moviendo. Que al final es conociendo a dónde van las grandes empresas. Cualquiera que nos esté planteando ahora dónde va a meter sus ahorros, cómo va a gestionar sus bancos, quitando el término banco y metiendo fintech, etcétera, en los próximos años. O si va a dejar de comprar en comercios o marketplaces para comprar a nivel usuario a usuario con blockchain, es que no sabe a dónde va el mundo. Y todo eso está ocurriendo dato por delante.
Lo que pasa, digo lo de agoreros porque realmente sí que nos han vendido que nosotros estábamos controlando de alguna forma nuestro propio destino. Y ahora lo que estamos viniendo a decir es que no tanto, seguramente. Y yo creo que en general en el espíritu de la gente, o sea, hablamos de la cultura que hay en la mayoría de los casos, sí que hemos tenido esa sensación de somos nosotros los que podemos determinar hacia dónde van a ir las cosas. Y aquí estamos diciendo que...
¿Qué bebes, qué vistes y qué ordenador tienes? Y ahora vete y dime que de verdad tú has tomado esa decisión, que trabajamos en marketing.
Ya, pero ya, claro, nosotros trabajamos en marketing, pero hay mucha gente que ese concepto no lo tiene tan claro. Al final, es verdad que te están llevando de forma un poco subrepticia, ¿no? Hasta que tú tomes la decisión, pero al final tú te crees que la has tomado tú, que es lo que importa.
Es que la tomamos, de verdad. O sea, siempre tenemos un puntito de libre albedrío que es nuestro. Y de gente que quiere cambiar las cosas y de gente que piensa diferente y que no toma las decisiones que se consideran adecuadas, ¿no? Tú al final tienes una empresa. A ti estoy seguro que te decían, trabaja en una corporación. ¿Sabes? Seguro. Por edad. Entonces, al final sí que lo tenemos. Lo que hay que entender, que es lo más sencillo, es que el trabajo con datos lleva existiendo a nivel marketing y gestión desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Primero los servicios de inteligencia, luego lo gestionaban los estados, luego bienvenidos a Hacienda, por favor. Y ahora el problema es que las corporaciones, específicamente las tecnológicas, han tomado el control de esa situación, ¿vale? Y lo que tenemos que entender es a dónde nos lleva la IA, qué ventajas va a tener y cómo va a cambiar nuestro mundo. O sea, tu manera de entender tus bancos y tus finanzas van a cambiar, tu manera de decir tus compras o de elegir si compras lo que te ofrecen o no va a cambiar, tu manera de transportarte va a cambiar, cada vez vas a pensar más en car sharing, en mobility, en clean mobility, etcétera. Pero tú y yo nos va a pasar. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque las ciudades todavía no están preparadas para ello. Pero ocurrirá. El concepto de Smart City lleva dando vueltas 15 años. ¿Has visto un Smart City todavía? No, porque requiere un cambio mucho mayor en la parte cultural y en la parte política que en la parte tecnológica, que podría implementarse literalmente mañana, ¿no?
Ahí va a ir ahora, porque para mí la diferencia en el control de los datos está en que antes lo ejercía el gobierno, por decirlo así, y ahora ya no. Ahora son las grandes corporaciones que pueden ser capaces incluso de tumbar gobiernos y de cambiar absolutamente todo. Yo creo que eso es un detalle suficientemente importante.
Ese es el detalle importante. El detalle importante es que a día de hoy varias corporaciones pueden venir y mover a un gobierno de una gran capital para que se vuelva una Smart City. Ha pasado en San Francisco. Es que no estoy hablando de eso. Y eso está cambiando todo el entorno de San Francisco. Algunas cosas para peor, ya sabes, más homeless, costes más caros y esa burbuja gigante que tienen. Y otras cosas para muchísimo mejor. Los servicios son mucho más rápidos, efectivos y cuestan menos dinero. ¿Vale? Como te digo, el cambio cultural siempre va por detrás. Y ahora estamos hablando de movilidad limpia en un montón de ciudades. De control de la... del transporte público. Y se está hablando también de algo que tenemos todos sobre la cabeza, el control de los flujos de los automóviles dentro de las carreteras.
Ya.
En Alemania ya hay autopistas que alimentan camiones eléctricos y que controlan ciclos de carga, y en China se controla el tráfico a través de las ondas que se generan por los frenazos y por los movimientos para empezar a variar los sistemas de control, o sea, semáforos, personas, etcétera. Y en cuanto los coches estén conectados, es cuestión de tiempo de que nuestros coches nos avisen de qué hacer sin necesidad de un dispositivo. Todas esas cosas son ni más ni menos que inteligencia artificial y gestión de datos.
Si eso lleva a que no tengamos más atascos en Madrid, yo firmo ya.
No tenemos más atascos en ningún sitio. Igual tú y yo no lo vemos conduciendo, sí. Pero va a ocurrir. ¿Pero por qué? Porque ya está ocurriendo en China, ya está ocurriendo en San Francisco, ya está ocurriendo en Ámsterdam, ¿vale? A diferentes niveles. Y luego lo mismo, el control de la temperatura. O sea, aires acondicionados, temperatura en ciudad, pintura de las carreteras, desde Los Ángeles, etcétera. Y bueno, seamos serios, que en Madrid hace 20 años que sabemos cuándo llegan los autobuses con sensores, para que no llevan protocolos IoT, sino protocolos de emisión directa. Pero es así. O sea, y tú sabes cómo ha variado la precisión en la que sabes cuándo vas a llegar a un sitio o a otro, que ahora encima es una aplicación. O sea, todo eso lleva ocurriendo. Al final, el punto que tenemos que entender es que el dato es en un punto, se mueve, se transforma y varía, y se moldea en función al entorno y a los cambios tecnológicos. Y eso básicamente es inteligencia artificial.
Bueno, ya enseguida vamos a ir terminando. Me quedan solamente un par de preguntitas que hacerte. Y la primera, abundamos un poco más sobre lo que estábamos hablando, porque Lo hemos tocado al principio, pero luego muy, muy de pasada, y hemos dicho que China estaba, bueno, estaba en una situación en la que, entre comillas, hacía trampa. Lo que ocurre es que ellos dejan total libertad o imponen esa libertad para el uso de los datos. Hemos hablado muchas veces también que en Estados Unidos quizás está en una situación intermedia, pero aquí en Europa, al menos oficialmente, nos estamos imponiendo un montón de restricciones. ¿Tú prevés que realmente esa situación pueda cambiar o crees que vamos a seguir por este camino?
Va a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Por dos razones. La GDPR, que en España tenemos sus dos versiones, el SSI y el EOPD. La normativa del consumidor. La normativa de servicios al consumidor. El capítulo 13 de la propiedad intelectual. ¿Vale? Es que tenemos para dar y tomar. Son iniciativas con muy buena intención, pobremente implementadas por abogados y por políticos. Uh-huh. ¿Vale? Los dispositivos no tienen derechos. Repito. Los dispositivos no tienen derechos. En cristiano. Me da igual que te llames Fares Cameli o que te llames dispositivo 1777 tu teléfono, 1778 tu van, 1779 tu coche. Le ponemos puertas al campo. Es imposible. Aunque las leyes de privacidad avancen a una gestión más férrea de la privacidad, no vamos a parar la gestión del dato. ¿Cuál es el único problema? Que ponemos trabas a nuestras empresas. Por eso cada vez hay menos empresas de investigación y desarrollo aquí. Claro. Por eso cada vez es más complicado realizar comercio desde aquí. Bla, 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 bla. Pero no vas a parar nada. Es imposible. Entonces llegará un momento en que, por la inercia del mercado, las empresas grandes europeas se planten a los políticos y le digan, te va a pagar la campaña Rita. Y ahí es donde se va a acabar el chiste.
Bueno, pues ya sí, la última pregunta, la que hago siempre. Y Fares, te voy a pedir si me puedes recomendar, por favor, a alguien para que entrevistemos en este programa, en un futuro cercano.
Uf, esa pregunta es complicada, es muy complicada. Porque, primero, vosotros conocéis a mucha más gente que hace cosas chulas de estas, ¿vale?
No tienes por qué conocerle, ¿eh? Sino alguien que tengas en la cabeza que crees que podríamos intentar buscarle.
Que tenga
buscarle
en la cabeza.
Sí, tú me dices, es que me gustaría que trajerais, porque le escuché no sé qué día a esta persona que es de esta empresa, no le conozco, pero me gustaría que le entrevistaras. Yo me lo pongo como tarea, otra cosa es que luego lo consiga.
Bueno, pues sí, evidentemente sí. Yo te diría que te trajeras a alguien de analítica de alguna empresa que esté directamente involucrada en gestión de datos de comercio. Se me ocurre un par de personas de Dueto y se me ocurre alguna que otra persona de SAS, ¿vale? Porque ellos gestionan datos a nivel business intelligence con cubos complejos, uh-huh, y tienen una visión del uso del dato para las empresas tremendamente serias, ¿vale? Incluso te podría dar nombres por si la mosca lo consigues, y sé que además pasan por aquí bastantes veces, sobre todo porque es una visión completamente diferente a la que sueles traer. Es una visión de gente que está utilizando los datos para automatizar procesos de consumo y que trabaja en un nivel de inteligencia artificial existente, pero que no es ese nivel técnico en el que trabajáis, sino es un nivel completamente orientado a esta parte de la que estamos hablando. Y también me gustaría dar un último punto. Al final, lo primero que tenemos que entender es que todo esto se basa en datos. El Big Data queda para grandes empresas, el Big Data o Small Data para las pequeñas. Yo, mi recomendación para absolutamente cualquier empresa de cualquier tamaño es que estás tardando en hacerte un dashboard de Business Intelligence para cuando te llegue poder elegir tus dispositivos que te ayuden a mejorar tus procesos. Y eso creo que debería ser la frase última que me gustaría dejar aquí, que hablo de cosas súper sencillas, ¿eh?
Pues la marcaremos la frase y de hecho la tuitearemos también, porque si lo has dicho es lo suficientemente importante para que le demos importancia. Y Fares, te agradezco infinito que te hayas pasado por el programa.
Yo te lo agradezco a ti porque la verdad es que me encanta hablar de estas cosas. No sé si ha sido muy pesado o no ha sido muy pesado, pero por lo menos espero haber dado un punto de vista diferente.
Para mí no. Ya veremos cuál es el feedback de nuestros usuarios. Y nada, pues como suelo decir a todos y además siempre con verdadera intención, pues ya veremos si un poquito más adelante tenemos la oportunidad de volver a hablar y ver qué cosas han cambiado, hacer un pequeño análisis de cómo hemos ido evolucionando. Y en cualquier caso, pues aquí siempre tienes un micrófono. Con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Fares. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Fares. Como prometíamos al principio, pues hemos tratado temas que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial, aunque no sea entrar de lleno en ella, y bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Como siempre, si tenéis algún comentario que queréis que le hagamos llegar al entrevistado o bueno, cualquier feedback que nos queréis dar, ya sabéis que nos podéis escribir a pensamientodigitalpod@gmail.com o también os podéis mandar algún mensaje a través de Twitter si nos seguís en @pensamientodp. También recordad que os podéis descargar nuestros episodios desde iVoox, Apple Podcast y Spotify, que si os suscribís pues vais a recibir una notificación cada vez que publiquemos un episodio y bueno, pues vais a poder estar al día, y que si nos ponéis algún comentario a nosotros siempre nos va a ayudar a saber cómo lo estamos haciendo. Últimamente os quería comentar que he tenido ciertos retrasos al lanzar los programas. De momento sigo tratando de que sean programas semanales, episodios semanales. Durante el mes de agosto la idea es que sigamos emitiendo el podcast. Además ya tenemos varias entrevistas grabadas, así que bueno, pues podréis seguir encontrándonos por aquí. Mientras tanto, pues os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.